Perquè algun de vosaltres imagina poder entrevistar a un d'aquells personatges que la història ha assenyalat amb majúscules? És a dir, sense haver d'invocar el seu esperit, poder conversar tranquil·lament com ara conversem, als micròfons, amb un altre creador? Doncs això ho ha fet Gorka Zumeta. Gorka Zumeta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bienvenido al programa. Muchísimas Gorka, gracias. ¿Tú cómo pudiste entrevistar a Man Ray, por ejemplo?
Pues mira, con una gran libertad creativa, primero, con una gran, si dices, hasta cierto punto, temeridad, uh-huh. y sobre todo con mucha imaginación, ¿no? Mucha imaginación, primero documentándome, como he hecho con los 49 autores que figuran en el libro, que son 50 entrevistas. Solamente uno repite, que es Robert Capa, como fundador de la agencia Magnum y como Robert Capa mismo. Y en concreto, Man Ray, pues primero, como hice con el resto, me documenté previamente acerca de su obra. Y si quieres, haciendo especial hincapié en su personalidad más que en su obra. Y a partir de ahí, pues diseñé un poco lo que era su propia personalidad. Me enfundé en su traje, en el traje de Man Ray, y me autoentrevisté, ¿no? Es decir, con esa licencia literaria que te señalaba antes, ¿no?
I així Man Ray, por ejemplo, que és un dels personatges que Gorka Zumeta introduce en el seu llibre Diálogos fotográficos imposibles, se subleva contra ti como periodista, Gorka.
Sí, bueno, como otros muchos, ¿no? Porque Man Ray, a lo mejor, pues tal vez mucha gente lo conoce, y sobre todo en el mundillo fotográfico, como el gran fotógrafo surrealista que fue, vamos a decir, y sobre todo uno de los grandes representantes de la vanguardia fotográfica, ¿no? Y como tal, pues se le atribuyen logros técnicos que no le corresponden. Es decir, por ejemplo, la solarización, que algunos pues creían o atribuían a Man Ray, en absoluto es suya. Es un proceso químico que se inventó muchos años antes. Lo que ocurre es que Man Ray le dotó de su propia estética personal y lo utilizó y se sirvió de esa técnica para conseguir pues una obra evidentemente muy muy válida, ¿no? Pero no fue él el que inventó el sistema, ¿no? Uh-huh.
Fixeu-vos, us estem parlant d'un llibre que es diu Diálogos fotográficos imposibles, en el que Gorka Zumeta, com ell mateix comenta, ha entrevistat a 49 personalitats fonamentals de l'evolució de la fotografia. Però Gorka, no solo personalidades que están directamente relacionadas con el mundo de la fotografía y que las hemos conocido a través de la historia por ello, sino también otros que utilizaron la fotografía de forma quizás esporádica o hasta en segundo plano. No sabíamos, por ejemplo, que Santiago Ramón y Cajal fuese un amante de la fotografía.
Sin duda, Santiago Ramón y Cajal, si no hubiera sido el fisiólogo tan estupendo que fue y que fue tan premiado y tan loado, hubiera sido, si quieres, uno de los grandes fotógrafos, no solo de la historia de la fotografía española, sino de la historia de la fotografía mundial. Su apego y su deseo de perseverar y de investigar en la fotografía le llevó hasta la escritura de varios libros. Empezó una historia de la fotografía que desgraciadamente no pudo concluir y habilitó incluso el desván de su casa para construir en él un laboratorio y una especie de pequeña fábrica familiar en donde llegó a poner a la venta, modesta por supuesto, pero poner a la venta placas fotográficas Ramón y Cajal con su nombre y su marca.
Gorka, ¿cómo has seleccionado a los 49 personajes que forman parte de tus especiales entrevistas?
Pues con una enorme, yo diría que subjetividad, ¿no? Porque eso es perfectamente criticable. Están los que yo quise que estuvieran y probablemente, y desde luego asumo la responsabilidad de que haya personalidades del mundo de la fotografía que no estén, ¿no? Ahí he recibido algunas críticas que por supuesto asumo y en algunos casos pues sí que las comparto, ¿no? Pero en todo caso yo creo sinceramente que están los 49 autores fundamentales, eso sí, muertos, es decir, fallecidos, porque sí. Decidí que era el método más indicado, si quieres, para que existiera suficiente perspectiva histórica como para abordar su obra. Que estuvieran, como digo, muertos, pero yo creo que están ahí los fundamentales representados, los esenciales de la historia de la fotografía.
Entre los esenciales, el primero con el que abres el libro, que es Niepce, el apellido de la fotografía, comentas.
Sí, hombre, es que Niepce fue, aparte de pues un inventor modesto, un noble o seminoble que tenía sus pequeños dineritos ahorrados y tenía una situación económica holgada, digamos, que le permitía poder dedicarse pues a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como él se vio obligado de una manera tener que dibujar, porque él era grabador y ese trabajo se lo hacía su hijo, que era un gran dibujante, al reclamar a su hijo el ejército francés, él se vio obligado a inventar algún artilugio, alguna cosa, algún procedimiento que le permitiera reproducir la realidad. Y por eso empezó a trabajar con diferentes procedimientos hasta que consiguió reproducir la realidad de una forma bastante primitiva. Luego llegó Daguerre, que fue el verdadero visionario, el hábil, yo creo que manipulador, que le llevó por una calle, un camino de mentira, y al final se hizo con el descubrimiento.
Diàlogos fotogràfics impossibles és un llibre que ha editat el Centre Andalús de la Fotografia i que, si obrim per la seva pàgina 94, ens trobem amb l'entrevista amb un personatge diferent, Lewis Carroll, també introduït en el món de la fotografia. Alguien controvertido, como comentas tú en el propio texto, ¿no?
Sí, sí, sí. Lewis Carroll, el padre de Alicia en el País de las Maravillas, fue un estupendísimo fotógrafo de la época victoriana, de la era victoriana en Gran Bretaña, y desde luego fue uno, si se puede decir así, yo creo que decir el mejor retratista de las niñas, vamos, infantil, de retratos infantiles, ¿no? Mm. Hasta ese punto que retrató a Alicia Liddell, que fue la niña que inspiró el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, y gracias a la fotografía conocemos el rostro real de la niña que inspiró ese cuento tan maravilloso, ¿no?
¿Te parece, Gorka Zumeta, que nos pongamos en la piel del periodista, en tu piel, y recordemos a Lewis Carroll entrevistado?
Pues sí, me parecería divinamente.
Venga, vamos a escucharlo, pues.
Vivía usted en medio del Oxford victoriano y no era nada fácil, supongo, soportar las críticas, los comentarios recelosos, incluso, no sé si las hubo, acusaciones de pederastia.
Me temo que sí las hubo, de forma más o menos soterrada, pero sí, las hubo. Imagínese usted lo que suponía ese tipo de comentarios para un clérigo que debía dar ejemplo de moralidad.
¿Y no tenían alguna base las acusaciones?
Me ofende usted.
Discúlpeme, pero esa es la imagen que usted da, si no contraataca. ¿Por qué no se enfrentó a aquellas acusaciones, según usted, infundadas? Tengo entendido que las niñas a las que fotografiaba desnudas venían acompañadas de sus padres y las sesiones estaban convenientemente vigiladas.
Así era. Pero ¿qué ganaba contestando a las críticas? El mal ya estaba hecho.
¿Qué ganaba? ¿Limpiar su honor de toda sospecha?
No sé. Dudé entonces y sigo haciéndolo.
¿Por eso destruyó usted sus fotografías de desnudos?
Justamente. Recuerdo que fue una de las decisiones más duras de mi vida. Había una pugna dentro de mí que me impedía tomar una decisión rápida. Tardé varios días en tomar esa determinación.
Para nosotros fue una desgracia, aunque nos han quedado unas 2.700 placas de su obra. Permítame además que se lo diga. 2.700 placas llenas de naturalidad, de belleza y de inocencia.
Se lo agradezco.
¿Qué significó para usted, señor Carroll, Alicia Liddell?
Era la hija del decano del colegio donde trabajaba y fue para mí, creo, la encarnación de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Le parece poco?
¿Gracias a ella nació el cuento?
Rotundamente sí.
¿Y de dónde sacó usted su exquisita sensibilidad para retratar niños?
Bastaba con ponerse delante de los ojos de Alicia. Su cara, su encanto personal, su ternura te obligaban a ser fiel al original. Cuando la conocí tenía 4 años. Fue creciendo conmigo y yo con ella. También fotografié a sus hermanas Lorina y Edith.
¿Y qué decían sus padres?
Que le sacara más fotos.
¿Y cuando surgieron sus problemas con la moral de su época, nadie le apoyó ni salió en su defensa?
Le repito que era un momento muy difícil. Algunos de los padres sí quisieron apoyarme. Hubo algunas tímidas defensas, pero las críticas podían modificar su dirección y afectarles también a ellos. Lo dejamos pasar.
Dejamos, si te parece, Gorka Zumeta, al periodista y a Lewis Carroll que continúen con su diálogo. Un diálogo que nos introduce en la historia de la fotografía. ¿Te parece que es más pasable así, que se digiere mejor a través de estas entrevistas, la evolución fotográfica?
Primero, permíteme, Pilar, que os felicite por la interpretación y por, vamos, por presentar el libro de una forma tan radiofónica y, creo, tan oportuna.
Muy bien, nos parece fantástico. Gracias, Gorka.
Solo faltaría. Y en segundo lugar, yo creo que sí, yo creo que tenemos cada vez menos tiempo y tenemos cada vez pues más estrés encima y podemos dedicar pues ese escaso tiempo que tenemos a la lectura, ¿no? Entonces, por eso me he planteado, si quieres, hacer una historia cercana a una historia breve, una historia reducida y sobre todo entretenida y divertida. Si al mismo tiempo que se disfruta leyendo, uno aprende, yo creo que es el objetivo que me he planteado como divulgador, que no como vulgarizador.
Julia Margaret Cameron está entre los 49 personajes. No hay muchas mujeres en el libro, pero la historia de la fotografía manda, ¿no?
Sí, desgraciadamente es así. O sea, te puedes imaginar que la evolución de la mujer en el mercado del trabajo pues ha sido muy lenta, y no digamos nada en la Inglaterra victoriana, la consideración que merecía la mujer, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido introduciendo, y sí que es cierto que el libro tiene pocas mujeres, pero como tú bien dices, es la historia la que ha marcado un poco esa evolución, ¿no?
Ella es la primera fotógrafa de la historia. Por cierto, ¿es verdad esto de que sobornaba a sus modelos con baratijas de la India?
Hombre, sobornaba cariñosamente, ¿no? Les engañaba o les camelaba, si se puede decir así, con baratijas que traía de la India, de donde procedía, ¿no? Entonces tenía, vamos, bastante material procedente de la India, y con ello pues les atraía un poquito, ¿no? Simplemente les ponía un poco el caramelo en la boca.
Comentábamos que Capa también ocupa un buen lugar en el libro, pero hay otro personaje, si te parece, quizás acabaríamos con él, que es Nicolás Lecuona. Hemos seleccionado a Nicolás Lecuona porque, aparte de ser artista, también es cierto que no fue dentro del mundo de la historia un nombre del todo conocido. Pero gracias a muchos de estos personajes, ¿se ha ido escribiendo la historia de la fotografía, Gorka?
Sí. Desgraciadamente, Nicolás de Lecuona tuvo un final fatal, final que le llegó en la Guerra Civil. Una bomba de su propio bando lo mató en Frunis, en Vizcaya, cuando estaba sirviendo como camillero en el bando republicano, y se cortó toda su carrera fotográfica, se cortó no solamente carrera fotográfica, sino carrera también como pintor. Y personajes como el de él, o autores como él, pues probablemente hayan quedado más en el camino, ¿no? Con obra más que interesante, y que no se ha llegado a conocer lo suficiente. Yo creo que ahora ya hay poco a poco personas, comisarios de exposiciones, que están rescatando obras de fotógrafos, a veces procedentes de archivos familiares, que nos están sorprendiendo a todos, pero una barbaridad, ¿no? Antes de terminar, permíteme además, Pilar, que también subraye dos personajes que están en el libro y que tienen una especial vinculación además con Barcelona y con Cataluña en general, ¿no? Como es Salvador Dalí, cómo no, al que también pues hay que atribuir una gran obra fotográfica, bien suya propia o bien en la dirección de otros fotógrafos que colaboraron con él, no lo olvidemos, y Felipe Monlau y Roca, que es el primer español al que se entrevista en el libro, como profesor universitario y, digamos, intelectual de la época, que fue al que le tocó vivir el acontecimiento del descubrimiento del daguerrotipo en París, y rápidamente lo comentó y lo comunicó a la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Exactamente seis meses después del descubrimiento del daguerrotipo, se realizó el primer daguerrotipo en Barcelona, en la Plaza de la Constitución entonces. Lo hizo Ramón Alaver, y a raíz de aquello pues surgió toda la historia de la fotografía en España, que tiene, como digo, su origen en Barcelona.
Gorka Zumeta, ¿dónde has tenido que hurgar para sacar la información que forma parte del libro?
Pues en toda la bibliografía que aporto en el libro, Pilar, y que, bueno, ha sido objeto de mi análisis pormenorizado, y sobre todo con muchísimo gusto, ¿no? Porque mi profesión es otra. Yo soy periodista, trabajo en la cadena SER, soy colega vuestro. Y en mis ratos libres, en mis pocos ratos libres, he tenido la oportunidad de trabajar en este mundillo de la fotografía, al que siempre me he dedicado como aficionado desde los 7 años, edad en la que me regalaron mi primera cámara.
Bueno, pues que sigas fotografiando, Gorka. Suponemos que no con tu primera cámara, pero de todas formas estas cámaras antiguas son las que quizás nos dan imágenes más imaginarias y más posibles dentro del mundo de la fotografía. Gracias por traernos el libro hasta aquí, Gorka Zumeta, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a vosotros, muchas gracias.
Te despedimos con Lecuona y sus intentos fotográficos. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué te dijo Ramón Gómez de la Serna de tus fotografías?
Al principio, por su gesto, desconfiaba de mi capacidad, pero luego, conforme iba viéndolas, su rostro evidenciaba sorpresa. Quiero creer, por lo que luego me dijo, que agradable sorpresa. Me dio muchos ánimos al reconocer que no sabía de ningún otro fotógrafo que se pareciera a mí. Incluso me auguró un espléndido futuro profesional como cameraman.
¿De cine? ¿Cameraman de cine?
No, supongo que se refería simplemente a la técnica fotográfica. aunque nunca rechacé el cine como expresión artística.
Me consta que así fue.
¿Cómo dices?
Nada. Creo que escribiste un guión cinematográfico.
Oye, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Has leído mi cuaderno de apuntes?
No he tenido la oportunidad. Ya me gustaría ya. Pero no es cierto.
Sí. Aunque no creo que pueda llamarse guión propiamente dicho, porque son unas reflexiones algo surrealistas que me dio por escribir un buen día.
¿Había que ir a Madrid para triunfar, Nicolás?
Digamos que no era imprescindible, pero sí recomendable. Después de estudiar en Beasain con los hermanos de las escuelas cristianas y de continuar mi preparación en San Sebastián, Madrid significaba para mí la posibilidad no solo de seguir estudiando como aparejador, sino también y sobre todo la oportunidad de conocer gente que a mí me interesaba y que creía podía aportarme algo.
Thank you.